Hola, soy Martirio y quiero mandar un abrazo gigante para todos los oyentes del programa Los Sonidos del Planeta Azul. Que seáis felices.
Maribel Quiñones, Martirio, bienvenido al programa.
Un besito muy grande, Paco, que ya sabes que te quiero y te admiro mucho. Y un abrazo a todos los oyentes.
En el mismo punto y hora que acabó con Pepe Mora, Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor, y su patio de Calpura, un convento de clausura y una cárcel con cerrojo para el luto de su amor. Dicen que lleva un velo sobre el semblante, dicen que si habla sola de madrugada, dicen que en sus ojazos como diamantes brilla una luz extraña de oscuridad, y Sevilla a todas horas cuenta, canta, y mire usted que está blanca Doña Aurora, lo mismito que el papel. Dicen que llora y llora por su querer.
Y en esta ocasión, en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, vamos a conversar con Martirio y Chano Domínguez, porque se cumplen 25 años de un disco que ha sido importante en la confluencia de la copla y el jazz, del jazz y la copla, Coplas de Madruga. Chano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada.
Muy bien, y encantado de poder celebrar estos 25 años de la copla, ¿no? Que la verdad es que es un, para nosotros fue una cosa muy especial, ¿no? Para Martirio y para mí.
Los vestidos de esponsales de Sentierra del Arcón.
Hace 25 años iniciaste un proyecto en el que la copla y el jazz se enamoraron. ¿Cómo fue aquello?
Pues fue una cosa de esas mágicas que suceden a veces en la creación, de unirse en un momento dado varias circunstancias que hacen que de pronto surja una historia nueva, ¿no? Chano trajo a casa La Luna y el Toro, que acababa de grabar, y yo estaba escuchando a Billie Holiday, y de pronto pensé que Torre de Arena era un pedazo de blues que podía haber cantado Billie Holiday, igual que Marifé de Triana hubiera cantado My Man o Strange Fruit, con otro sentido, por supuesto, pero cualquier canción de Billie Holiday la podía haber cantado cualquier cantante abierta, como era Marifé. De mente, para poder esas fronteras que había haberlas derribado, porque realmente, si te das cuenta, a los días que estamos ahora, es un placer que la gente pueda comunicarse de un sitio a otro del mundo las músicas, y se vayan influenciando unas a otras, se vayan fusionando y enriqueciendo. En aquel momento las fronteras estaban muy cerradas, pero la copla es un pedazo de estándar que al unirlo al jazz se nota perfectamente que tiene muchísimo que ver una disciplina y la otra, ¿no?
Chano, ¿cómo recuerdas aquel momento en el que se publica Coplas de Madruga?
Hombre, yo recuerdo un momento para nosotros un poco incierto. Incierto en el sentido de que no sabías cuál iba a ser la reacción de la gente. O sea, yo recuerdo que yo hice mi primer disco a mi nombre, que se llama Chano, y ahí grabé una versión de El Toro y la Luna en trío, muy a lo clásico, al trío clásico de jazz, ¿no? Y pasé un tema que era, pues, como un paso doble o una copla, la pasé a otro estilo que era muy diferente. Martirio, cuando escuchó esa canción, fue cuando ella dijo, hostia, ¿y por qué no hacemos? Y yo canto estos temas. Y ahí fue realmente cómo nació la idea de hacer Coplas de Madruga. pero en el momento que nosotros lo estábamos haciendo, que lo estábamos disfrutando muchísimo ya en esa fase de recreación de esos temas y llevándolo a otros terrenos, era un poco, no sabíamos que cuál iba a ser el resultado y cuál iba a ser la reacción del público, que en ese momento, pues yo creo que la copla estaba como un poco asociada a todo lo que es el régimen, ¿no?, de franquista y todo lo que significa esos 40 años, aunque la copla en realidad es anterior a eso. Pero digamos que yo creo que en los 90 Obrey estaba como... nadie hacía copla, o casi nadie. Solo los muy copleros en Andalucía, había algún programa de copla y alguna cosa así. Pero era una cosa bastante... que se había minimizado bastante. Y creo que cuando Martí y yo hicimos ese disco, dimos nuestra visión de esa música desde otras perspectivas, ¿no?, desde otros ángulos, y en realidad lo que redescubrimos, creo yo, también para la gente, es que ese repertorio es fantástico y no está sujeto a ninguna época, sino que se puede hacer de muchas maneras y que se puede llevar a muchos terrenos diferentes, como nos ha ocurrido a Martí y a mí de llevarlo a esta clave tan jazzística que lo hacemos.
En Sevilla había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que las rosas envidiaban. Por la noche con la luna en el río se miraba. Ay corazón, qué bonita es mi novia. Ay corazón, asoma la ventana. Ay, 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 no te mires en el río. Porque tengo niña celos. Ay, quiéreme, ay, quiéreme tu amor mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón. Matarila, yarila, yarila, yaro. De la feria de Sevilla, él le trajo gargantillas de corales y unos zarcillos de plata. Y parecía una reina asomada a la ventana. Ay corazón, le decía a su novio. Ay corazón, al mirarla tan guapa. Ay, 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 no te mires en el río. Ay, 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 que me haces padecer. Porque tengo niña celos. Ay, quiéreme, ay, quiéreme tu amor mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón. Matarile, arile, arile,
¿Y cómo fue la confección de las 11 piezas que finalmente aparecerían en Coplas de Madruga?
Pues para mí fue de una manera muy, muy, también muy natural. Yo incluso conservé en el arreglo hasta las melodías de introducción que hacían en la orquesta, ¿no?, que de la versión que escucháramos. Entonces, para mí simplemente es ver el tema y un poco despojarlo de toda esa vestidura que lleva, digamos que lo que es sacar la raíz, no, sacar la melodía y la estructura armónica, y a partir de ahí llevarlo a un terreno en el que tú puedas tocar de la manera que tú sabes tocar y con la impronta que tú quieres hacerlo, ¿no? Y eso es un poco lo que hice, hacer como una transcripción muy limpia de lo que era la melodía y la armonía básica, y a partir de ahí pues empezar a tocarlo pues un swing medio o como si fuera una balada o como si fuera un swing rápido, en fin, dándole diferentes caracteres que cada uno además ya te va un poco diciendo, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Los mismos temas.
Bueno, tanto en eso de coplas de madrugada como después que aumentamos en acoplado, yo escogí mucho primero las letras que yo podía suscribir y podía cantar sintiéndolas desde el corazón y que no contradijesen mi diálogo y mi discurso, que tiene mucho que ver con el feminismo y que tiene que ver con la libertad. Entonces, por supuesto, buscando los temas más emblemáticos, pero aquellos que habían pasado el filtro del tiempo, ¿verdad? Si me explico, ¿no? Y entonces yo elegí casi prácticamente los temas, y Chano a lo mejor le preguntaba, ¿tú crees que esto entra dentro de un ritmo jazzístico? Y entonces me decía que sí, casi siempre coincidíamos. Y sabes que lo más curioso, que con el que más coincidimos y el que es más fácil de traspasar al jazz son los temas que hizo, o a veces arregló o a veces orquestó, Miguel de Molina. Con Miguel de Molina es facilísimo llevárselo desde Amanush hasta un swing rápido, o sea, es facilísimo. A Chano siempre le digo, pero es de Miguel de Molina, ah, sí, pues venga, entonces sí.
A la vera del agua tengo un barco de vela que es de miel y canela, de plata y cristal. Un barquito de ensueño que es la envidia del mar, y sin que nadie lo sepa, en ese barco encantado tengo un cariño encerrado que nadie lo ve. Ese cariño es el tuyo, que es mi pasión y mi orgullo, y mi gloria y mi ley. No tengas celos de mí, que no puede ser verdad eso que vas tú diciendo y vas pregonando de mi voluntad. No tengas celos de mí, ni dudes de mi querer, si yo vivo y si muero y es porque te quiero de ver a mi rey. Que de mí tú nunca debes dudar, porque tú mandas en mi voluntad.
Háblanos un poco de Miguel de Molina.
Bueno, pues Miguel de Molina para mí es el más libertario, creativo, vanguardista, esteta, creador, una persona especialísima, ¿no? Cualquiera que haya visto la exposición que ha tenido su sobrino Alejandro, el placer y el trabajo de llevar a cabo por toda España y sobre todo por Argentina, y ve la ropa que ese hombre se diseñaba, se cosía, esas botas que ya quisiera, yo qué sé, Elvis Presley o Prince, ¿no? Y esas camisas y esa manera de actuar y esa manera de poner las luces cuando hacía el espectáculo él y lo dirigía, era una cosa, era una bomba. Y después cogía los temas y los metía en unas orquestaciones súper modernas. Por eso te digo que son fáciles de llevar después al jazz, porque son muy internacionales los arreglos que hacen sus temas. Y a mí me parece, bueno, el gran creador de la copla.
Bueno, una colección de números que son absolutamente imprescindibles dentro del mundo de la copla.
Cómo no. Eso, además, es una elección que hizo magistralmente Martirio, porque yo conozco el mundo de la copla desde muy pequeño a través de mi mamá. Mi mamá no era cantante, pero cantaba todo el día haciendo las cosas de casa. Y yo conozco muchas de esas melodías antes de ser músico. Ya las conocía porque mi madre las cantaba cuando yo era pequeño. Pero Martirio sí que tiene un conocimiento muy, muy profundo de todo esta música, y ella hizo una recopilación magistral, además no solamente magistral por las canciones, que lo son, sino también porque para que ella se sintiera que podía cantarlas y que no se sentía dañada, porque sabes que en la copla también hay ese tipo de canciones que son muy, muy, o sea, que hoy en día dirías, pero ¿cómo me dice eso, no? ¿Cómo me voy a hacer un rosario con tu cinta de marfil, no? Como, o sea, eso hoy en día no tendría. Y ella miró muy bien de no hacer ninguna copla que tuviera algo de este tipo dentro, ¿no? Entonces, ella escogió muy bien todo ese repertorio.
Historias contadas en apenas 3 minutos y poco.
Pero fíjate que te da lírica, te da teatro, te da poesía, te da argumento, te da un lirismo increíble, te coloca en una clase social, en un parámetro de la geografía, es esencia pura, ¿no? Muchas veces muy exagerada, pero también es que las metáforas dan para eso, ¿no? Porque ahí además era una época que se juntaban mucho los músicos con los poetas y tenían mucha diatriba y tenían mucha comunicación y mucho café Gijón, ¿sabes qué te digo? Era una época muy creativa donde se juntaban mucho y se enteraban la gente de lo que estaba pasando y había verdadera afición. Había menos canales, entonces había menos información y mucho menos confusión.
Quintero, León y Quiroga.
Pero también no nos olvidemos de Valerio, de Valverde, de Ochaíta, de Perelló, de Mostazo, de una cantidad de nombres, Solano, una cantidad de nombres también. Lo que pasa es que, claro, esa triada, imagínate, o sea, yo ahora mismo digo, yo quiero hacer un disco, y me ponen un director de teatro fantástico, como era el señor Quintero, me ponen un maestro de música, como el maestro Quiroga, y me ponen a un poeta que podía haber pertenecido perfectamente a la generación del 27, porque Rafael de León es una maravilla. Entonces dice, bueno, venga, vamos a levantar el telón, qué maravilla, ¿no? Qué alegría. Pues sí.
Él tenía 20 años, yo le doblaba la edad. En sus sienes había noche y en la mía madrugada. Antes de que lo pensara, su gusto estaba cumplido, de nada le faltaba. Lo quería con locura, con todos mis cinco sentidos. Él se dejaba querer, amor le pedía, como un pordiosero. Y él me clavaba sin ver que sufría, cuchillo de acero. No me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar mi vida pendiente y esclavo de esa esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto, que hay que estar alegre, mírame y aprende, y no me quieras tanto.
La copla también hacía una radiografía de una época muy concreta. Esas historias que contaban, yo creo que había mucha gente que se veía reflejada en ellas, sobre todo algunas mujeres.
Claro, sobre todo ten en cuenta que era una especie de vía de escape a una cosa gris que había de represión de los sentimientos en esa España, ¿no? De esa época. Entonces la gente ahí fabulaba, se dejaba llevar. Encontraba pasiones, encontraba libertad, encontraba desacato, encontraba un mundo donde poderse escapar de una cotidianidad muy, muy opresiva, económicamente, socialmente, moralmente y a todos los niveles. Y entonces, además, que la radio era el centro de reunión de la casa, ¿no? Entonces todo el mundo tenía la radio metido dentro. Y por eso muchas veces hay gente que dice, ay, a mí es que la copla no me gusta, porque la copla... Y después cuando... La cambias de habitación, la cambias de ambiente, la cambias de música, la cambias de arreglo, escuchan una copla y son capaces de saltar las lágrimas, porque ahí está su tía, está su madre, está una cantidad de infancia y de recuerdos inamovibles porque lo hemos vivido así, ¿no?
Dame muerta, no me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena mi cariño te ponga así. De todo el mundo sería capaz con con tal que el cariño que tú me tuviste volviera a empezar. Por lo que más quiera, sécame este llanto. Maldigo la hora en que yo te dije. Tanto.
No, yo siempre digo que estos temas que son contemporáneos con muchos temas de Broadway, de los estándares que tocan los músicos americanos, te diría que estos temas que tenemos nosotros, yo que conozco bastante todo el mundo de los estándares americanos, te diré que creo que nosotros tenemos una complejidad muy grande a la hora de las estructuras, son mucho más complejas que la de los estándares. Los estándares americanos se caracterizaron sobre todo por tener una estructura ABA, que significa son 8 compases que se repiten, una frase de 8 compases diferente y terminar el tema con los 8 compases otra vez del principio. Es como una fórmula muy estándar, ¿no? En la copla esta fórmula no se usa, pero hay otras estructuras que van a un sitio y van a otro y después vuelven, y es como, creo que tienen más diversidad. Y por otro lado, las letras, no cabe duda que los estándares hay algunas letras muy bonitas, pero la complejidad de las letras de la copla, las historias que llegan a contar, creo que son muy muy potentes y que están muy 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 bien descritas, no son casi cinematográficas, ¿no?
Y apoyé en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela, y yo te dije gaché. Ven y tómala en mi labio, quema fuego te daré. Bajaste del caballo, viniste hacia mí y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde verde limón. Ojo verde, verde, un brillo de faca que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, luceros ni luna, no hay más que dos ojos que mi vida son.
Ojos verdes es una pieza que tú en tu repertorio llevas habitualmente.
Sí, vamos, desde que empecé, creo que antes de empezar como Martirio, ya la cantaba, y siempre cantaba la mitad por Concha Piquer y la otra mitad por Reina de Badajoz, por Bulería. Eso bastante antes de empezar como Martirio, y después la he llevado así, de esa manera, mucho en el repertorio. Cuando lo hago con Chano, la hago todo en tiempo de swing, de jazz, ¿no? Pero cuando voy con Raúl y el piano, sí la divido, y yo creo que es la canción que más he cantado en mi vida.
Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Yo le dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde y amar de limón. Oh, verde, verde, con brillo de faca, que siente el lavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que dos ojos que era mi vida son.
Concha Piquer.
Doña Concha. Bueno, para mí Doña Concha es el referente. O sea, para mí, desde que era chica, mi madre le encantaba. Y siempre esa cosa Stanislavski de ella, esa manera tan elegantísima, esa vocalización, la elección de los temas, lo libre que era, lo suya que era más moderna que todas, ¿sabes? Y tenía una voluntad y un vaya tela como era la señora, era magnífica de verdad,
Doña Concha Piquer, ¿qué recuerdo tienes tú de tu infancia de aquella voz que salía de la radio continuamente?
Yo es que el recuerdo que yo tengo de cuando era muy pequeño era el de mi madre. Yo recuerdo escuchar todas estas canciones, La Bien Pagada, el Toro y la Luna, Ojos Verdes, no sé, No Te Mires en el Río. Es que todas estas canciones yo las recuerdo en la voz de mi mamá. Ella me crió cantando esas canciones. Entonces yo casi más que Doña Concha, recuerdo a mi mamá. Cuando tengo ese recuerdo de pequeño, es ella la que se me aparece.
Sí, claro, yo también, porque además en los patios de Andalucía, no sé si seguirá pasando, creo que bastante menos, pero cuando éramos pequeños, tanto Chano como yo, en los patios se cantaba y las mujeres cantaban haciendo la faena, atendiendo, lavando, y todo el mundo cantaba, y cantaban coplas. O sea, yo recuerdo a mi madre haciendo la faena de la casa, cantando coplas. Y también te digo, Paco, que no hay cosa mejor para una mudanza, Si tú en una mudanza te pones una copla fuerte, fuerte, y se te va enseguida,
Una colección de números que en este caso, en el concierto de celebración, lo habéis estirado. En este caso no van a ser 11 las piezas que vamos a escuchar, sino que son algunas más. ¿Cómo se ha aumentado el repertorio?
Bueno, porque Maribel y yo después de Coplas de Madrugada, en 2004 hicimos otro disco que se llamó Acoplados, que contamos con la Orquesta de Radio y Televisión Española y con una big band con los mejores músicos que hay en este país. Y hicimos un disco donde grabamos otras coplas, grabamos algunas de las que ya habíamos grabado en Coplas de Madrugada, pero grabamos algunas otras y estas otras son las que incluimos también en el repertorio de Coplas de Madrugada.
Había la tristeza doliente y cansada del acordeón, y ante dos copas de aguardiente sobre el gastado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer.
Ahora, a los 25 años, volveros a juntar Chano Domínguez y Martí sobre el escenario para recrear este repertorio. Imagino que será especialmente emocionante, puesto que a vuestras carreras musicales unís también esa sensibilidad que tenéis.
Claro, además nos juntamos después de haber pasado 25 años cada uno haciendo cosas distintas, con lo cual pues sumamos muchas experiencias, sumamos formas de cantar mías distintas, y él músicas donde ha incursionado de manera maravillosa durante todos estos años. Entonces nos vemos con, como yo digo, más solera, ¿no? Más ancho, dice Chano, siempre dice, más ancho sí. No más viejo, sino un poquito más sabio, si quieres, ¿no?
Yo todo lo que canto te puedo asegurar, Paco, que lo he sentido. Nunca canto nada de memoria. Entonces, escojo las cosas según las puedo haber pasado por el filtro personal. No hay más remedio que sufrir para... O sea, haber sufrido, tener la sensibilidad de sufrir. No te digo que te hayan pegado ni que te hayan maltratado en absoluto, sino tú, por la forma de ser que tengas, que las cosas sean sensibles y sufras desde una guerra hasta un niño maltratado, hasta un amor, hasta mil cosas, ¿no? Cuando tú eres capaz de haber sentido todo eso, eres capaz de expresarlo de una manera muy distinta, sin copiar, sobre todo sin copiar, porque ya lo estás pasando por tu filtro y suena a verdad.
Yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te buscaré. Extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él.
En ese sentido, en la asociación a una dictadura, a la copla le ha pasado como al fado en Portugal.
Bueno, puede ser, claro que sí, puede ser. Sin embargo, fíjate, yo que soy una enamorada como tú del fado, no. Lo que pasa es que es como te digo, o sea, las dictaduras se apropian de la música popular y hay mucha gente que la asocia, pero cuando se le quita la bandera, rápidamente ves que no tiene nada que ver, que es simplemente una música, una letra, unos arreglos que trascienden completamente al señor que está en el poder en ese momento.
Dicen las notas que fue la primavera de 1996 cuando en el puerto de Santa María, en Cádiz, se produjo ese encuentro y la idea de desarrollar un proyecto donde el jazz y la copla por fin confluyeran. Y aquí en este caso estamos hablando, que estabais Martirio y tú, Chano Domínguez Trío. ¿Quiénes son esos dos elementos que faltan en el proyecto?
Pues los otros dos elementos son dos grandes músicos con los que yo llevo tocando desde que me vine a vivir a Barcelona. Y ahora que me he vuelto de Nueva York hace 2 años, he vuelto a recuperar el volver a tocar con ellos. Son Horacio Fumero al contrabajo. Horacio Fumero es un músico argentino, pero que lleva viviendo en España desde, creo que desde mediados de los 80. Y fue el músico que acompañó a Tete Montoliu durante los últimos 20 años de su carrera. Y en la batería está David Gil, que es otro baterista de aquí de Barcelona, un músico, creo yo, de uno de los baterías más musicales que puedes encontrar en este país, ¿no? Entonces, estamos muy bien arropados y vamos a pasar una noche inolvidable, porque lo que sí te puedo decir es que tocar ese repertorio hoy en día, después de 25 años, es como volver a redescubrirlo y te diría que lo estamos disfrutando, yo creo que más que entonces, ¿no? Porque ahora es como que eso suena solo, como que eso tiene mucho sentido todo, como que eso ha cobrado todo una hechura muy 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 bien hecha hoy en día, ¿ves? Y es un placer y es todo un gusto volver a tocar estos temas ahora, ¿no? Y hacerlo con Horacio Fumero y con David Gilgo.
Chano, pues esperamos aquí en Valencia, en el escenario del Teatro Olimpia, los mejores éxitos y que ojalá hubiera otra nueva entrega de este proyecto.
Pues muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, y a todos los oyentes.
Pues muchísimas gracias, Paco, un besito muy grande, mucha felicidad y mucha salud para todos.
que se abre mi corazón. Ay, mi cerebro, en lo que sé. No es una
Vamos a finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en lossonidosdelplanetazul.com, aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Se hizo el control, realización y montaje del programa. Paco Aliente, la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Te quiero yo tanto que nunca he podido llegar a explicarme cuál es la razón. Parezco el alero de un pájaro herido que busca la sombra de tu corazón. Si tú me quisieras como yo te adoro, el séptimo cielo sería los dos. Por eso a tus plantas tu cariño imploro. Igual que un milagro se implora de Dios. Y al sentir que me quema esta ansiedad fría, con el alma en los labios te vuelvo a decir: si tú me quisieras como yo te quiero, por toda la vida no habría de faltar amor para nadie en el mundo entero, ni sobre la tierra ni abajo del mar. Thank you. que me quema esta ansiedad febril. Con el alma en los labios te vuelvo a decir, si tú me quisieras como yo te quiero, por toda la vida.